Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Suman 82 las personas recuperadas de COVID-19 en el estado de Jalisco. 7 lesionados deja volcadura de vehículo de la Guardia Nacional en el municipio de Villa Purificación. Brindan recomendaciones de seguridad para lograr ambientes virtuales seguros en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Anuncian reactivación del sector industrial en el municipio de El Grullo, Jalisco. En la señal cultural amplían propuesta en beneficio a comunidades indígenas durante la convocatoria de PECDA 2020. En el tema universitario anuncia la Universidad de Guadalajara estrategia de reactivación económica y economía solidaria. Procesan a presunto responsable de la intoxicación por alcohol adulterado con metanol en la región sur del estado de Jalisco. Alza de remesas sin precedente en 20 años. Esto lo destaca Andrés Manuel López Obrador. Recaudan 7.400 millones de euros para financiar vacuna contra el COVID-19.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 5 de mayo del año 2020. Les saludo con mucho agrado ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez, productora de este espacio de Señal Informativa, mis compañeros ingenieros en el área de controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Este martes 5 de mayo, en el que han transcurrido 126 días, por transcurrir 240 días. Estamos en la semana número 19 ya del año 2020. Le tengo información y también una cordial invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 382-6532. Queremos escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus puntos de vista, por supuesto, con sus comentarios y críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Y también le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Comenzamos con toda la información a detalle.
Señal local.
Suman 82 las personas recuperadas de COVID-19 en el estado de Jalisco. Se da cuenta ya a la fecha de un total de 82 personas recuperadas de COVID-19, de las cuales se tiene plena certeza de su recuperación, pues cumplieron los criterios clínicos, epidemiológicos y o laboratoriales. En 56 casos se les aplicó la prueba PCR, que arrojó resultado negativo, y tienen al menos 21 días desde el comienzo de los síntomas, sin manifestar ninguna afección la última semana. En otros 26 casos han transcurrido ya 28 días desde los primeros síntomas y sin manifestar ya ninguno de estos últimos en los últimos 7 días. De los pacientes recuperados, 37 son mujeres, 45 son varones, con edades que oscilan del grupo de los 20 a los 24 años hasta el de 65 y más. Por otra parte, también la dependencia de la Secretaría de Salud da a conocer el día de hoy 30 casos nuevos y una defunción más por COVID-19. Con dichos contagios, se acumulan ya 447 casos confirmados en el estado de Jalisco, reconocidos, por supuesto, en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En cuanto a la defunción reportada el día de hoy, se trata de un varón de 45 años de edad, residente del municipio de Zapopan, sin antecedentes de otras enfermedades, quien inició con síntomas sospechosos de COVID-19 el pasado 26 de abril y fue hospitalizado el día 30 de este mismo mes en el Hospital General de la Zona 89 en el IMSS en la ciudad de Guadalajara. A la fecha se han estudiado casos en los 125 municipios del estado y confirmándose contagios en 34 de ellos. Hoy el municipio de Zapotlanejo se suma también a este listado de territorios con personas positivas de COVID-19. Solo 18 municipios tienen casos activos. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 5,428 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 310 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado ya 7,748 casos hasta la fecha. En cuanto a los hospitalizados por presentar síntomas leves, el 71% de los 447 casos confirmados en plataforma federal se han manejado con aislamiento en sus domicilios, mientras que el 29% han sido ya hospitalizados. De los pacientes hospitalizados hoy, el día de ayer al mediodía, se reportaban en condición estable 12, graves 31 y muy graves 6. En cuanto a la situación en la cárcel en Puente Grande, el día de ayer se mantenían el reporte de 60 casos positivos en el complejo penitenciario de Puente Grande. La mayoría son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización. Y bueno, la Secretaría de Salud Jalisco continuará con el muestreo aleatorio dentro del complejo penitenciario de Puente Grande y otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, dando pues prioridad a los grupos de riesgo como personas mayores y o con algún padecimiento crónico. En cuanto al personal de salud, hasta el momento se han registrado 43 casos positivos del SARS-CoV-2. Entre personal de salud se reportan 7 nuevos casos cuyo contagio está pues asociado sobre todo a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 30 corresponden a residentes en el municipio de Puerto Vallarta, 9 residentes del municipio de Ocotlán y 4 en el municipio de Guadalajara. Esta información que da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, por supuesto, con esta vigilancia que se da de manera federal en la plataforma para mantenernos informados al detalle sobre la situación de COVID-19 en nuestro estado de Jalisco. Le tengo más información cuando son las 9 de la mañana, ya con 14 minutos. 7 lesionados deja la volcadura de un vehículo de la Guardia Nacional en el municipio de Villa Purificación. Al auxilio acudieron elementos del municipio de Autlán, del municipio de La Huerta, así como de Casimiro Castillo, que estabilizaron y trasladaron a los lesionados, 2 de los más graves, a la unidad de terapia intensiva móvil aérea del Sistema de Atención Médica de Urgencias y los 5 restantes al Hospital Regional de Autlán. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz Landeros.
Este lunes, en el kilómetro 17 de la carretera estatal Luarado, Villa Purificación, se volcó un vehículo de la Guardia Nacional. Los reportes indican que el camión sufrió una falla mecánica. De acuerdo a la huella de frenado que quedó sobre el pavimento, el chofer intentó controlar la unidad, frenó, pero el vehículo siguió unos 10 a 15 metros hasta que finalmente terminó volcada fuera de la carretera. Al auxilio acudieron elementos de Autlán, La Huerta y Casimiro Castillo, que estabilizaron y trasladaron a los lesionados. Dos de los más graves fueron llevados del Centro de Salud de Villa Purificación a la cancha de fútbol de Villa Purificación, donde arribó la unidad de terapia intensiva móvil aérea del Sistema de Atención Médica de Urgencias para trasladarlos al Hospital Militar Regional de Guadalajara, uno de ellos con urgencia absoluta grave. El resto fue trasladado al Hospital Regional de Autlán, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Nosotros acudimos al llamado de la petición de Guadalajara para el apoyo a Villa Purificación y nos tocó trasladar del centro de salud a la cancha de fútbol, en este caso de Villa Purificación, para trasladar a dos lesionados los más graves. De los siete que se volcaron, el resto fue trasladado por ambulancias de La Huerta, de Autlán y de Casimiro al hospital regional. Me refiero a los cinco restantes no graves, o sea, regulares.
En la tarde, la unidad de terapia intensiva móvil trasladó a los cinco pacientes restantes al mismo hospital en Guadalajara, donde se encontraban sus compañeros.
Y estos fueron estabilizados en el hospital regional y ya por la tarde el helicóptero, nuevamente el SAMU de la Secretaría de Salud Jalisco, se llevó a cabo un operativo en donde ya estando el general de la 41 zona militar y mandos de la Guardia Nacional, mandos estatales, estuvieron en una operación para llevarse a los cinco lesionados al campo, al hospital militar de Guadalajara, porque es el hospital de especialidades que tiene la Sedena.
En la última semana, el SAMU de Jalisco ha trasladado a 28 pacientes vía aérea, 16 intoxicados con metanol, 10 elementos de seguridad lesionados en accidentes, un bebé con infección generalizada y un niño con traumatismo en tórax. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto a este accidente que se registró ayer precisamente en el municipio de Villa Purificación. Le tenemos más información esta mañana, le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo las vías de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Nos gustaría, por supuesto, escucharle con sus comentarios, con sus opiniones y, por supuesto, también enviarnos algún mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 317-121-2325. Quiero recordarle que a través de la rectoría de este Centro Universitario de la Costa Sur se hace la cordial invitación a la comunidad universitaria para que se sumen a la ayuda con despensas para apoyar a las familias que lo necesitan, que lo requieren en estos momentos y que seguramente ya están padeciendo los estragos y las consecuencias también de esta pausa en la actividad económica que se ha generado también a raíz de esta emergencia sanitaria y que las recomendaciones han sido de resguardarnos en casa, de mantenernos ahí. Por lo tanto, pues el trabajo para algunas personas, sobre todo para familias que viven al día, pues ha sido algo complejo que enfrentar y seguramente en estos días lo están padeciendo. Vamos a invitarle, bueno, esto a través de la doctora Lilia Oliver, rectora de este centro universitario, a que se sume a la donación de despensas y artículos de limpieza para donarles a las familias. Lo invitamos a que colabore, a que participe, sobre todo a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, si usted puede, ayude. Hoy lo hacemos por las personas que lo requieren y lo necesitan. Es momento de solidarizarnos y de ayudar ante esta emergencia sanitaria. Podemos hacerlo con estas despensas y artículos de limpieza. Vamos a la pausa muy breve, son las 9:19. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información, brindan recomendaciones de seguridad para lograr ambientes virtuales seguros en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Ante la actual contingencia por COVID-19, las instituciones educativas están encontrando en la tecnología un valioso recurso para la ampliación y mejora de la educación, esto sin olvidar la seguridad de los estudiantes que pueden seguir las recomendaciones de los expertos. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
De la actual contingencia por COVID-19, las instituciones educativas están encontrando en la tecnología un valioso recurso para la ampliación y mejora de la educación, señala Lorenzo Miguel Ángel Herrera Batista, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Sin embargo, los expertos también mencionan recomendaciones a fin de preservar la seguridad de los estudiantes. El ingeniero Mario Alberto Flores Medina, el jefe de la Unidad de Multimedia Instruccional del CUCosta Sur, señala las recomendaciones para fomentar ambientes seguros en menores de edad durante la investigación en Internet recurrente durante la realización de sus actividades.
Pues en un primer momento enseñándolos a consultar solamente páginas que sean de su interés, buscar la manera de que las páginas que se consulten sean páginas seguras, bloquear ahí con controles parentales para tener el control de la navegación y sobre todo pues restringirles los tiempos de uso, ¿no? Y estar al pendiente de qué páginas son las que están consultando, no darle la libertad de que puedan ellos acceder a toda la información que está en la red.
De acuerdo al encargado de la Unidad Multimedia Instruccional del CUCosta Sur, hace falta más conciencia en el uso de Internet como herramienta de apoyo académico.
Más que capacitación, hace falta generar más conciencia en el uso del Internet. Actualmente, pues, el acceso pues, está a la mano con los dispositivos móviles. Yo considero que es más necesario generar conciencia en la navegación de las páginas que se consultan.
A pesar de que las regiones de la Costa Sur y Sierra de Amula fueron identificadas como con falta de acceso a Internet para una mayoría de la población estudiantil en Jalisco, existe un reporte de acoso sexual hacia un menor. El reporte se registró en el municipio de Villa Purificación durante el mes de marzo del año 2019. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos con más información, son las 9:25. Anuncian ya la reactivación del sector industrial en el municipio del Grullo. La Comisión Temporal de Regidores para el COVID-19 aprobó la apertura de negocios del sector industrial en este municipio vecino, sobre todo de las actividades consideradas parte pues de la cadena de suministros para negocios considerados como esenciales y además la apertura parcial de negocios no esenciales. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Como parte del plan de reactivación económica de la Comisión Temporal de Regidores para el COVID-19, en el municipio del Grullo, se aprobó en sesión de cabildo la apertura de negocios del sector industrial como fabricación de calzado, confección de ropa, talleres de costura, venta de telas, talabarterías, tapicerías y fabricación de muebles. La alcaldesa del municipio, Mónica Marín Buenrostro, explicó que se deberá trabajar, pero sin relajar las medidas sanitarias establecidas.
Nada más también aquí agregar que las medidas de prevención de contagios y de sanidad quedan también de manera obligatoria para todos estos sectores de la industria que se van a reabrir. Seguimos con la contingencia, estamos en crisis, entonces nada más sí cuidar mucho lo que son las medidas de prevención de contagios, por favor.
Se aprobó también la reactivación de dulcerías y confiterías por considerarse parte de la cadena de suministros para negocios considerados como esenciales. Para los negocios considerados no esenciales como mueblerías, artículos deportivos, instrumentos musicales, electrodomésticos, artesanías, joyería, salones de belleza y barberías, se aprobó la apertura parcial por citas, atendiendo únicamente un cliente a la vez y a puerta cerrada, ventas en línea y servicio a domicilio.
Y viendo estas propuestas, es permitir un poco de ingreso a los comerciantes, un ingreso económico que si bien no va a resolver todas las necesidades, pero esperemos que mitigue un poco las afectaciones derivadas del COVID-19. Por lo pronto se está autorizando trabajar a puertas cerradas, con servicio a domicilio o trabajar bajo citas en las especificaciones que ya se hicieron. Entonces sí pedirles a los ciudadanos que también colaboren con los comerciantes para poder salir todos adelante de esto de la mejor manera.
La comisión se comprometió a sesionar continuamente y, dependiendo de los resultados observados, reactivar de manera paulatina el resto de giros económicos del municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Nos vamos ahora a la Señal Cultural. Amplían la propuesta en beneficio a comunidades indígenas durante la convocatoria de PECDA 2020. A través de esta convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Jalisco, por sus siglas PECDA, se integró recientemente las disciplinas de artes circenses, medios alternativos y literatura en lenguas indígenas. Esto pues con el objetivo de impulsar económicamente a los creadores de los 38 proyectos seleccionados. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, nos tiene la información.
En apoyo a la comunidad artística, investigadores y gestores culturales, la Secretaría de Cultura Jalisco y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes comparten la convocatoria anual del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Jalisco, mejor conocido como PECDA. La convocatoria se mantiene con el plazo de recepción de postulaciones desde el 20 de febrero y hasta el 23 de abril a las 3 de la tarde. En cuanto a la aplicación del proyecto, Cecilia Uribe, coordinadora de Fomento Artístico de la Secretaría de Cultura Jalisco, recomendó considerar la actual contingencia de COVID-19 en los proyectos, es decir, plantear el desarrollo del proyecto a partir de la segunda mitad del año.
Es una convocatoria dirigida a la comunidad cultural, creadores de diferentes disciplinas artísticas, investigadores, gestores culturales que tengan algún proyecto que deseen desarrollar en el curso del año. Tenemos diferentes categorías. Esta convocatoria es tan amplia que pueden accesar desde jóvenes creadores, creadores con trayectoria, desarrollo de grupos artísticos, investigación y difusión del patrimonio cultural, también investigación y gestión cultural. Tenemos formación artística en México y formación artística en el extranjero, pero yo creo que debido a esta contingencia, pues esto tendrá que someterse a evaluación, o a lo mejor los que postulen, pues que el proyecto lo planteen para finales del año o para el siguiente año.
La convocatoria contempla 11 disciplinas, como son artes plásticas y visuales, danza, literatura, teatro, música, patrimonio cultural y gestión cultural, además de la reciente incorporación de artes circenses, medios alternativos y literatura en lenguas indígenas. La funcionaria mencionó, es la primera vez que se contempla esta disciplina y marca el primer acercamiento para apoyar escritores en lenguas indígenas.
Fíjate que esta es la primera ocasión en que se abre esta convocatoria de literatura en lenguas indígenas. Y entonces la misma que la categoría de literatura, porque pueden presentar propuestas en lenguas indígenas, en poesía, en cuento, novela, ensayo, crónica, en géneros híbridos, o sea, que sean la conjunción de varios, que sean en lenguas indígenas. Y bueno, este es como el primer acercamiento del programa hacia las lenguas indígenas. Entonces vamos a esperar que respuesta hay de la comunidad, ¿no? Y entonces sería importante los que hablen esta lengua, si tienen detectado algún escritor que domine la poesía, el cuento, la novela o el ensayo, pues es la oportunidad de presentar estas propuestas.
La convocatoria PECDA 2020 dará a conocer sus resultados el 4 de junio y apoyará a 38 proyectos seleccionados de las 7 categorías, los que podrán contar con apoyo desde los 50,000 hasta los 140,000 pesos. Los requisitos y procesos de postulación pueden ser consultados en la página www.pecdainlinea.cultura.gob.mx/, así como en redes sociales de la Secretaría de Cultura Jalisco. El programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Jalisco, mejor conocido como PECDA, se desarrolla anualmente desde 1994. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento ya de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Y por supuesto que la comunicación es ida y vuelta a través de nuestras vías de comunicación 382-5031, 382-6532. ¿Qué opina usted acerca de, pues, ya esta anunciada reapertura parcial en el municipio de El Grullo? Bueno, pues ahí están ya empezando a reactivar nuevamente, pues, las actividades, bueno, ya las que ya estaban, las esenciales ya están, y también las no esenciales, como ya escuchamos en la nota. ¿Qué opina usted? Vamos a invitarle para que se comunique, nos deje sus comentarios al 317-121-2325 en nuestro número de WhatsApp. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad. Está con nosotros la maestra Ana María Tejeda Pelayo. Ella es coordinador B del Centro C de Región Autlán del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana María.
Muchas gracias, Elia. Gracias por la invitación. Un saludo para los radioescuchas que sintonizan tu programa. Y pues sí, es una gran oportunidad para hablar de los trabajos y acciones que el Instituto de Justicia Alternativa ofrece. Muchas gracias.
Por supuesto. Bueno, primero, como primer dato, maestra Ana María, es ¿desde cuándo contamos en Autlán con un Instituto de Justicia Alternativa?
Desde el año 2016 están las puertas abiertas. Así es, del instituto aquí en Autlán.
Bien, pues bueno, para quienes aún falta conocer y acercarnos a de qué se trata la justicia alternativa, qué ofrece servicios, para eso es esta entrevista, para platicar y conocer y cómo acercarnos, si es que es de nuestra injerencia o de nuestro interés, bueno, pues acercarnos a la dependencia. Bueno, me gustaría que primero nos platiques, maestra, acerca de, sabemos que recientemente se firmaron convenios con municipios, esto con la finalidad, pues, de acercar este servicio de la justicia alternativa. Platícanos, por favor, el objetivo y cuáles fueron estos convenios.
Sí, así es. El día 17 de enero de este año, en el municipio de El Grullo, en las instalaciones del Centro Cultural Regional, se acercaron y participaron los municipios de Autlán de Navarro, El Grullo, Tonaya, El Limón, Ejutla, Tecolotlán, Tuscacuesco, Chiquilistlán, Atengo, Juchitlán, Tenamaxtlán y Unión de Atula. Estuvieron presentes ahí los presidentes municipal, sus síndicos municipales, y asignaron también un testigo de asistencia quienes firmaron los convenios. Estuvieron por parte del Instituto de Justicia Alternativa nuestro director general, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, y también el director de acreditación, certificación y evaluación, el licenciado César Medina Arellano. El principal objetivo, pues, fue generar un trabajo de coordinación entre nuestras dependencias. Se van a atender las necesidades y características de cada ayuntamiento. El instituto, a través de la coordinación que represento, generará las acciones necesarias para que el personal designado por los municipios reciban las capacitaciones pertinentes. Pueden ser talleres, charlas o inclusive hasta un diplomado. Uh-huh. Puesto todo esto en aras de establecer las bases sólidas para continuar difundiendo lo que viene siendo la cultura de la paz. Conservar el derecho que, pues, todo habitante del municipio tiene por disfrutar de un ambiente social armónico y pacífico, y que estos conflictos que surgen en la sociedad, pues, puedan ser resueltos a través del diálogo adecuado, mediante estos procedimientos que son basados en la oralidad, la economía procesal y sobre todo la confidencialidad, Elia.
Bien, cuando hablamos de justicia alternativa, este es un eje del cual nos mencionas, que es el de difundir la cultura de la paz y conservar el derecho de las personas. ¿O hay una más concepto al respecto?
Así es. Bueno, nuestro principal objetivo es promover la cultura de la paz a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto surge a raíz de la reforma que surgió en la Constitución Política de los Estados Unidos el 18 de junio del 2008, donde aquí nos habla que es una garantía y un derecho humano de todo individuo de accesar a la justicia de una manera alternativa. También comentarte que ese mismo día, el 17 de enero, celebramos también un convenio general, el Instituto de Justicia Alternativa y la DERCE, precisamente aquí en las instalaciones del Auditorio José Atanasio Monroy, en este Centro Universitario de la Costa Sur. Te mencionaba, pues también estuvo presente el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, que es el director general, el licenciado César Medina Arellano, el director de acreditación, certificación y evaluación, y por parte de la delegación regional de la Secretaría de Educación estuvo presente el delegado regional de la Secretaría de Educación Sierra de Amula, el maestro Edgar Omar Castillo González. También tuvimos como testigos de honor a la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Autlán, a la doctora Ana Lilia Santana Villa, y también al regidor de Educación del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, el maestro Servando Navarro Medina, quienes nos acompañaron y fueron partícipes de esta celebración de convenio. Se impartió una charla, estuvo presente el maestro Alfredo Ortega, que es el coordinador de capacitación. Ellos impartieron una charla referente a lo que viene siendo las bondades de los mecanismos alternativos. Estuvieron presentes cerca de 200 docentes que tuvo a bien convocar nuestro delegado regional de la Secretaría de Educación, y esto rindió un fruto. Gracias a las gestiones del delegado regional, el maestro Edgar Omar Castillo González, pues se logra que se vaya a impartir un diplomado a los docentes que son designados por parte de la DERCE. Uh-huh. Esto va a ser totalmente de una forma gratuita, únicamente la Secretaría de Educación va a erogar los gastos en cuestión de viáticos de los docentes, uh-huh. porque se trasladan desde la ciudad de Guadalajara, y el diplomado va a iniciar el día 12 de marzo, se va a impartir los días jueves y viernes con un horario de 9 a 1 de la tarde. Tendrán aproximadamente, pues son 130 horas para cubrir con ese diplomado, sería alrededor de 3 meses, y tengo entendido que el diplomado se impartirá en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues sí, su principal objetivo va a ser difundir la cultura de la paz entre la comunidad educativa, y que con ello se genere la cultura del diálogo y que haya una negociación desde las aulas. A veces simplemente se necesita como una simple disculpa o un perdón, y esto sana totalmente la relación.
Algo que pudiera evitarse llegar más allá de un conflicto, ¿no?
Exactamente, así uh-huh. es.
Muy bien, ¿y cómo se llamará este diplomado? ¿Es Cultura de la Paz?
Es un diplomado sobre las bondades de los mecanismos alternativos y solución de controversias. Aquí los alumnos, los maestros, docentes tendrán la oportunidad de que una vez que concluyan el diplomado puedan certificarse. Uh-huh. Entonces, una vez certificados, ellos ya son testigos, pues, y enlaces del Instituto de Justicia Alternativa.
Y que, bueno, este diplomado yo creo que debería no solo quedarse para los maestros, para todos en general, ¿no? Abogados también, quienes ejercen esta profesión. Y, pues, bueno, creo que es necesario.
Así
¿verdad?
Es, así es.
Y, bueno, ¿qué se necesita para solicitar la presentación de la prestación del servicio por parte de la Justicia Alternativa?
Bien, la ciudadanía puede acudir a solicitar la prestación del servicio de una manera muy fácil. Basta únicamente con su identificación oficial o su pasaporte, o si no cuenta con identificación, basta que lo reconozcan 2 testigos de asistencia, proporcionar el nombre y domicilio de la persona con la que se tiene el conflicto. Uh-huh. De una forma breve se va a brindar una explicación del antecedente de la controversia. Posteriormente se va a determinar la viabilidad y se le asigna un número de expediente. En ese mismo momento le agendamos la cita y satisfactorio que lleguen a buen término, porque pues ahorita el principal derecho de los niños es tener una alimentación, casa, vestido, sustento.
Claro. Exactamente. La prioridad son los menores, son los indefensos, ¿no?
Así es.
Los más vulnerables, pues, en este conflicto que se pudiera dar entre la pareja. Porque, bueno, posiblemente, ¿y a qué se debe que solamente es en este tema de lo familiar? ¿Desconocemos? Porque, bueno, yo hasta el momento, yo desconocía que también en materia penal, esto me queda claro ya ahora, que es en todas las áreas, pues, del derecho.
Así es.
Penal, mercantil, familiar, civil
y comunitaria.
Bien. ¿Y qué le sigue después de esta, en lo familiar, cuál es de lo más demandado, lo más solicitado de los servicios?
Sí, los reconocimientos de adeudo, uh-huh. también, y incumplimientos de pagaré, uh-huh. muchísimos. Aquí ya, pues, totalmente hay muchísimas personas beneficiadas porque pues ya no tienen la necesidad de contratar un abogado para que les cobren ese documento mercantil. Entonces, aquí ya solicita la prestación del servicio, se acerca a la otra parte y quedan totalmente.
Ya hay una gran ventaja ahí del servicio. Sí, pues sí, hay que aprovecharlo y hay que fomentar más esta cultura precisamente de conciliar entre nosotros, ¿no?
Así es.
¿Cuáles son los beneficios de estos métodos alternativos?
Bueno, como te comentaba, son totalmente voluntarios. Si una de las partes no tiene la voluntad, no podemos ayudarlos. Uh-huh. Aquí sí debe de haber voluntad en las partes, son totalmente confidenciales, se firma también un aviso de privacidad donde todos sus datos que ellos proporcionan son única y exclusivamente para llevar a cabo el procedimiento de los métodos. Ahorras tiempo, gastos y honorarios judiciales, que todo procedimiento, sabes y conoces, litigioso, pues tiene. Nuestros métodos son sumamente rápidos. Las partes deciden las sesiones necesarias que puedan resultar para resolver el conflicto. Estas se programan acorde a la agenda de los involucrados, son muy flexibles. Regularmente en 2 sesiones se llegan a acuerdos. Uh-huh. Uh-huh. Y cada una de las sesiones pues tarda alrededor máximo de una hora. A veces hasta en la primera sesión. Uh-huh. Ya se van su convenio, exactamente. Son totalmente gratuitos. Aclaro que también existen centros privados aquí en Autlán, uh-huh. Que también son regulados por el propio instituto, pero en estos centros la prestación del servicio pues genera un costo, el cual tengo conocimiento es muy accesible. Uh-huh. Son flexibles porque logras un acuerdo a tu medida. Como te comentaba, las partes no se van a obligar a lo que no pueden cumplir, uh-huh. porque se les hace el apercibimiento que se elevan a categoría de sentencia ejecutoriada y que tarde o temprano, pues, el juez también va a ordenarles un cumplimiento forzoso. Son imparciales, pues aquí no se toman ventajas, es accesibles todas las personas sin distinciones de sexo, edad, condición social, religión, todos pueden acudir a solicitar esta prestación de servicio y sobre todo que son legales y ejecutables, como te comentaba.
Muy bien, maestra, ¿qué porcentaje de los conflictos se resuelven de los que llegan aquí a esta área de justicia alternativa?
Alrededor de un 80%, yo creo, uh-huh. sí. Sí, de verdad, tenemos muy buen personal, muy uh-huh. buenos mediadores. Un saludo para ellos, Yasari, Carlos, también la notificadora Lynn, nuestra compañera analista Odi, un saludo para todos ellos. Tenemos un buen equipo y todos tratamos de generar una empatía con los usuarios, que al claro. final de cuentas muchas veces con el simple hecho de que los escuchemos se sienten liberados de esa preocupación o de ese
Exacto.
estrés. Sí.
Nos falta entonces socializar más los servicios que tiene este Instituto de Justicia Alternativa, o tienen mucho ya recibiendo dando este servicio.
Mira, nos hace falta bastante la difusión. Uh-huh. De verdad te agradezco este espacio. El día 15 de febrero, el día del evento del desfile, nuestro presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez, nos permitió que fuéramos partícipes en el evento, y ese día aprovechamos para repartir uh-huh. también información y estuvimos ahí platicando con las personas. Situación que agradezco porque pues ya el Ayuntamiento de Autlán pues ya forma parte de un convenio general de colaboración. También nuestro presidente municipal, el día que tuvimos una reunión del Consejo Regional de Seguridad Pública aquí en Autlán, me dio la opción de que pudiéramos también poner un spot uh-huh. Publicitario del Instituto de Justicia Alternativa en las cámaras que se encuentran presentes ahorita en los diversos puntos de uh-huh. la ciudad. Uh-huh. Entonces, todo esto genera que se estén promoviendo los métodos y que las personas conozcan de qué se trata, porque muchas de las personas no conocemos.
Así es. Y bueno, ya mencionabas, es para todos, ¿verdad?
Así es
para
así
todos.
Es.
Bien, maestra Ana María, por último, pues ubicación donde se encuentran. Y antes de esto, esta región Autlán es para región Costa Sur y Sierra de Amula, ¿verdad?
En la región Costa Sur ya se acaba de abrir la sede ahora en junio.
Ajá.
Ya tienen su sede regional en Costa Sur, en Cihuatlán. Uh-huh. Exactamente. Y aquí en Autlán estamos ubicados en Puerto Chamela número 4, esquina con Tenacatita, en el fraccionamiento Puerta de la Costa. Estamos aquí a 2 cuadras, espaldas del Seguro Social. También nos pueden encontrar en la página de Facebook como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Ahí se van a dar cuenta de todas las acciones que realiza este propio instituto. Tenemos un horario de trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse con nosotros al teléfono 317-10161. Sí, y pues agradecerte nuevamente permitir este espacio, por darnos la oportunidad de colocar nuestro granito de arena y seguir fomentando la cultura de la prevención y la paz en la sociedad que tanto nos hace falta.
Claro. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos a conocer todos estos servicios que ofrece este Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos.
Gracias a ti, Elia. Gracias, que tengan buen día y a disfrutar el carnaval.
Así es, muchísimas gracias.
De una manera
gracias.
Pacífica.
Por supuesto que sí, así será. Muchísimas gracias. Nosotros vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludamos y escuchamos atentamente. Muy buenos días, bienvenido, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas. Pues yo creo que a pesar de que ya se ha hablado lo suficiente o bastante sobre el tema, yo creo que sí es conveniente hacerle un pequeño homenaje desde este espacio al maestro Oscar Chávez por toda su contribución que tuvo a la cultura mexicana, no solo a la música o al cine, sino realmente Oscar Chávez representaba a una generación de varios artistas comprometidos en esa época del país donde había mucha censura y era muy difícil, ¿no? No había las redes sociales, no había los medios digitales que ahora contamos, y él siempre se distinguió, aparte de esa emblemática película de Los Caipanes, una ruptura en el cine nacional por el atrevimiento, tal vez, y la vemos ahora, que la han estado pasando por fortuna en la televisión. Habrá cosas que se nos hagan como muy sencillas, pero en su momento fueron innovadoras o, digamos, de irrupción o de ruptura, incluso, por el atrevimiento de los personajes de una Ciudad de México que hablaba también ya de esa rebeldía de la juventud. Y también muy emblemático, yo recuerdo que la UNAM tiene desde hace años un programa cultural, una agenda muy extensa, y hacía que artistas así famosos fueran a las universidades, a las preparatorias y a los campus de la UNAM. Por ahí tuve la oportunidad de escuchar al maestro que estaba en la preparatoria, en el CCH, Azcapotzalco. En parte de ese programa nos llevaron un fin de semana a Oscar Chávez, y la verdad es que pues un tipazo, porque combinaba la trova, ¿no? Muchos lo ubican como el canto nuevo, o como la nueva trova latinoamericana, o el canto de protesta, y para jóvenes de bachillerato, escucharlo y verlo ahí, tenerlo cerca y poder platicar con él fue algo que nos grabó y nos dejó muy impactados, nos dejaba llenos de inquietudes, y todo un símbolo. De hecho, recientemente que haya tocado en Los Pinos, un homenaje que se hizo, y le invitan a él, paradójico por esa famosa interpretación de la melodía que hizo de La Casita, ¿no? Que era una ironía de todo el sistema de corrupción del PRI. Él siempre fue muy crítico del sistema y muy comprometido. Entonces, con Oscar Chávez se va no solamente, digamos, un intérprete, un cantautor, un hombre de protesta, sino también como una época de un México que pues ahorita ya ha cambiado mucho y que estamos pues ahorita padeciendo lo que ya sabemos de esta pandemia. Entonces, un homenaje solamente para las generaciones actuales. Yo les recomendaría que se acercaran a su obra, tiene cosas muy ingeniosas. Era un hombre que rescataba el folclor mexicano a través de la música, pero también era un hombre de teatro, él tenía formación teatral también, y sería interesante ahora, tal vez a los jóvenes se les haga la crítica que él hacía, insisto, pues algo muy 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 normal, muy cotidiano, pero fueron de los de ruptura, fueron de los que tuvieron que enfrentar incluso hasta la represión. Ese sería mi comentario, Elia.
Bien, pues muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Buen día.
Muy buenos días, gracias. Continuamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, anuncia la Universidad de Guadalajara estrategias de reactivación económica y economía solidaria.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunció este lunes 4 de mayo una plataforma creada por especialistas de esta casa de estudios que apertura datos científicos para la estrategia de reactivación de actividades económicas en la entidad luego de que finalice pues el periodo de confinamiento. La propuesta de la estrategia para la reactivación económica aportará información por sectores económicos y sociales, esto con el objetivo de conocer a nivel de movilidad que representan. Estas variables ayudan a que el gobierno estatal disponga de información científica y pueda plantear escenarios de cómo y cuándo reanudar las actividades en la entidad. Este sistema de georreferenciación puede cambiar las variables para saber en qué tiempos y en qué porcentajes pueden ser reabiertas las empresas y de esta manera medir los posibles riesgos de brotes y rebrotes si esto sucede, explicó el doctor Villanueva Lomelí. El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, el maestro Alejandro Guzmán, destacó que la Universidad de Guadalajara ha hecho equipo con el gobierno estatal, pues ha mostrado ser una comunidad que ha participado en las soluciones para enfrentar esta pandemia de una manera honesta, directa e íntegra y sin protagonismos. Recordó que la reducción de la actividad económica está generando que las ventas y la liquidez de los negocios se estén reduciendo y esto presione sobre el empleo y los ingresos de las personas. De las 3,000 micro y pequeñas empresas, entre 40 y 50% están cerradas y se prevé que para el cierre de abril, mediados del mes de mayo, entre 40 y 60 mil personas hayan perdido su empleo, además de las afectaciones al sector informal. En este tenor, consideró que las propuestas de la Universidad de Guadalajara ayudarán a varias decenas de miles de empresas. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Procesan a presunto responsable de intoxicación por alcohol adulterado con metanol. El hombre detenido por la Fiscalía del Estado por estar probablemente relacionado con la muerte de 25 personas, quienes fallecieron tras ingerir alcohol adulterado con metanol, permanecerá 2 años en prisión preventiva por órdenes de un juez. La Fiscalía del Estado informó que, con base en la investigación iniciada en torno a la intoxicación por alcohol adulterado de al menos 77 personas en el sur de Jalisco y en el sureste de Jalisco, permitió detener y vincular a proceso a un sujeto tentativamente relacionado con estos hechos. Se trata de Leonardo N., quien deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa durante 2 años, o lo que dure el proceso, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional Sur aportó datos que prueban que permitieron que el juzgador lo vinculara pues a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. El hombre, quien de acuerdo con la denuncia estatal, es uno de los dueños de negocios situado en Tamazula, en donde varios de los afectados adquirieron el producto, fue detenido mediante una orden de aprehensión que concedió el juez y la cual fue cumplimentada en uno de los operativos realizados por la Fiscalía Estatal. En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís informó que hasta el momento se han desahogado 5 cateos en diferentes fincas, así como en otras en las cuales pues no ha sido necesario el cateo en donde se ofertaba producto derivado, en donde se vendía este producto derivado del alcohol adulterado. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
En resumen.
Suman 82 las personas recuperadas por el COVID-19 en el estado de Jalisco. 7 lesionados deja volcadura de vehículo de la Guardia Nacional en el municipio de Villa Purificación. Brindan recomendaciones de seguridad para lograr ambientes virtuales seguros en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Anuncian reactivación del sector industrial en el municipio de El Grullo. Amplían propuesta en beneficio a comunidades indígenas durante la convocatoria de PECDA 2020. Anuncia la Universidad de Guadalajara estrategia de reactivación económica y economía solidaria. Procesan a presunto responsable de la intoxicación por alcohol adulterado con metanol.
Bien, pues ya estamos en el tiempo justo para despedirnos esta mañana, agradecerle el favor de su atención aquí en Señal Informativa a través de Radio Universidad de Guadalajara. Continúe con nuestra programación habitual en esta emisora de el 102.3 FM. A nombre de todo este gran equipazo humano que hace posible este espacio de información, nos despedimos deseándole a usted que tenga un maravilloso día. Me despido con esta frase, precisamente de Óscar Chávez, quien lo trajo hoy también a nuestro recuerdo. Bueno, pues el maestro Jesús Medina, y nos habló y nos destacó acerca pues de este legado y de la trascendencia de este gran personaje cantautor mexicano. Y los dejo con esta frase, dice: la vida hay que vivirla hasta que lo permita la energía, y lo demás es lo de menos. Frase de Óscar Chávez. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.